Muy buenas tardes, seguís sintonizando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Muy buenas tardes, Vittorio, ¿qué tal?
Hola, buenas. Estamos aquí un miércoles más, ya sabéis, de 8 a 9 en Radio ELA, la casa incendiada. Nos podéis seguir a través de www.radioela.org y también a través de las distintas emisoras que remiten la señal. Recuérdanos cuáles son.
Si estáis escuchando en directo, entre las 8 y las 9 de la noche aquí en Madrid, es que estás escuchando Radio ELA, y si no, bien, puede que estés escuchando este programa, La Casa Incendiada, a través de Radio Bronca en Barcelona, a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy de Alicante, Radio Lila en el Valle de la Ciana en León, en Radio Malva, en La Malva Rosa en Valencia, y por último también puede que lo estén haciendo desde el otro lado del charco, en el México, a través de Que Huelga Radio. Bueno, avanzamos un poquito los contenidos de hoy.
Hoy hablaremos con la gente del grupo de apoyo a Miguel Montes, además en un día muy especial, como nos contarán luego. Y aparte de esto, pues nos acercaremos a Grecia, que al parecer está que arde. Y en un programa como este, el fuego siempre nos ha traído.
Sí, vamos a hablar primero con la plataforma de apoyo a Miguel Montes, que bueno, hoy es noticia 15 de febrero, porque después de más de media vida que ha estado en prisión, Miguel Montes por fin hoy está libre. Vamos a intentar también conectar, entablar una conexión con la familia de Miguel Montes y por último conexión con Atena.
¿Cómo eres? No les dejas ni descansar.
Nada. ¿Cómo pueden contactar los oyentes con La Casa Incendiada?
A través de nuestro correo, que es lacasaincendiada, todo junto, @radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y también mediante otros métodos como buscarnos o perseguirnos o lo que quieran.
Sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Si bebías, eras alcohólico. Si fumabas, adicto. Es tan diferente que sorprende que una cárcel tenga fachada. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso.
Yo entré con 26 años y tengo 61. Y a mí ellos me necesitan, sí, o porque al final voy a morir aquí en la cárcel. No tengo ninguna esperanza de salir según las normas establecidas. Y yo creo que he pagado más de los delitos que he cometido. Creo que cualquier delito que haya cometido está sumamente pagado. Aquí no hay nadie ya que se beneficie con mi encierro. No hay nadie que se beneficie con mi encierro. Y yo no quiero morir aquí en la cárcel. Quiero darle algo a mi hija, quiero darle algo a mi familia, quiero darle lo poco de vida que me quede estar con él.
Este que escuchábamos era Miguel Montes Neiro en un audio del año pasado desde la cárcel de Albolote. Hoy ha salido en libertad Miguel y hoy en La Casa Incendiada tenemos a un compañero de la plataforma de apoyo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo primero que no quieres contar, que lleváis tanto tiempo deseando?
Pues llevamos un año y medio deseando decir esta frase: Miguel está libre. Después, así que por primera vez la podemos decir.
¿Y después de cuántos años
está Miguel en libertad? Miguel lleva 36 años de condena. 36 años a sus espaldas de los 61 que tiene.
¿En qué año entró Miguel en prisión?
Miguel entra en prisión en el 76.
¿Y por qué entra en prisión Miguel?
Miguel tiene un conflicto ahí en prisión con un cabo, porque, bueno, él era el encargado del el furrier, que se le llama, ¿no?, el encargado del armamento, y desaparece un fusil. Pues directamente pues a él le culparon. Y por aquel entonces, bueno, todavía se sigue utilizando este tipo de formas, ¿no? Pues lo ataron a una silla y le estuvieron golpeando. Y bueno, para cuando quiso aparecer el fusil, que efectivamente él no había sido responsable, pues a Miguel le habían pegado una auténtica paliza. Miguel, cuando le soltaron y le pidió disculpas, realmente era un suboficial. Cuando le pidió disculpas el suboficial, que le estuvo golpeando, Miguel respondió con un puñetazo a él, expulsando de la compañía. Le expulsaron a él y él se marchó a su casa porque no tenía nada que hacer allí, efectivamente, ¿no? Porque estaba en Ceuta. A los pocos días apareció la Benemérita, la Guardia Civil, y le acusaban de deserción. Y ahí empezó todo.
Todo esto, bueno, queremos aprovechar, ¿no?, que hoy estás aquí con nosotros, ¿no?, y que lleváis siguiendo a Miguel tanto tiempo, porque en los medios de comunicación, hoy que Miguel es noticia, mañana ya no lo será, se están lanzando muchas cuestiones, ¿no?, que yo creo que es un buen momento para aclararlas, ¿no? Que, por ejemplo, se dice que Miguel entra en prisión por una deserción en el ejército.
No es exactamente así. O sea, Miguel no desertó. Lo expulsaron y no le dejaron entrar. O sea, de alguna manera a él le hicieron una... fue una coartada perfecta para acusarle, ¿no? Porque él realmente no se fue. Realmente, si a ti te estás allí y te cierran las puertas, te expulsan por la agresión que... o la respuesta que tuvo Miguel, y a los pocos días aparecen, pues él voluntariamente no se marchó. O sea, eso no es una deserción.
A todos estos años que Miguel ha estado en prisión, desde el año 76, hay que sumarle la preventiva, el tiempo que estuvo en preventiva.
Sí, aquí el problema que hemos tenido con el caso de Miguel ha sido que las preventivas se las han pasado por el Arco del Triunfo. Quiero decir, las preventivas deberían de contar. Pues para esta gente, a la hora de computar, las preventivas no tenían ninguna validez. Si, únicamente las han tenido a la hora de ya hacer efectivo el indulto. Entonces sí que han mirado las preventivas. Pero, o sea, como no han refundado, como no han hecho bloques de preventivas, o sea, le han aplicado delito por delito. O sea, eso no es posible. O sea, eso realmente no se ajusta a la ley.
Y en todos estos años, que supongo que no se pueden resumir en un programa de radio, estos 36 años que se ha pasado en prisión Miguel, o con condena, por lo menos, ¿cómo se podrían relatar brevemente? ¿Cómo ha transcurrido su vida en prisión, que es más de la mitad de su vida? Porque Miguel ahora mismo, ¿cuántos años tiene?
61. Miguel tiene 61 años y, bueno, pues eso empezó en el 76, a raíz de lo que hemos comentado, ¿no? A él le condenan a 4 años y medio. De 4 años y medio, fíjate, a 36, o sea, ¿a dónde vamos, no? Pues bueno, 2 años después, en el 78, ya sabéis lo que pasó, el motín general en las prisiones, ¿no?, en toda España, y al bolote, pues donde él estaba no iba a ser menos. Pues al sofocar, ¿no?, esas reivindicaciones de los presos, a él le acusan de ser un cabecilla. Y una nueva condena. 3 años más tarde, en el 81, se le acusa de robar una joyería junto a 2 personas en Granada. Al parecer, bueno, este caso, como todos, están llenos de irregularidades, y los dos autores del caso, pues, fueron presionados por la policía para que inculparan a Miguel. Y de hecho, pues Miguel fue llevado a juicio sin ningún conocimiento del por qué se le procesaba. O sea, no tuvo ninguna posibilidad de defensa. Y en el juicio, incluso estas 2 personas que habían firmado que Miguel estaba implicado, en el juicio lo negaron y dijeron que fue por presión policial. Pero eso no se tuvo en cuenta. Fue condenado igualmente. Y una de las mayores irregularidades que tuvo el caso de Miguel es que en el 86, mientras él estaba cumpliendo condena en Málaga, le acusan de un robo en el Ferrol. Esto es
bastante surrealista.
Sí, sí, presumiblemente en un tiempo de fuga, ¿vale?
Y no lo han hecho santo, claro.
Claro, no. De la paciencia, se lo tendrán que hacer. Tendrá que ser patrón de la paciencia este paso. Pues bueno, pues la familia ha conseguido ahora, o sea, en estos últimos meses, demostrar que cuando ese delito, ese robo, ¿no?, se llevó a cabo, Miguel estaba en prisión. O sea, Miguel no tenía todavía la patente de la máquina del tiempo ni nada de esto. O sea, bueno, luego ya en el 96, pues, en el 96 estaba en libertad condicional. Y aquí sí que hay un robo en una joyería de Córdoba, en la que, bueno, pues teóricamente, pues junto a otras personas, iban a llevar a cabo. Pero Miguel se arrepiente, piensa que no quiere hacerlo y abandona el tema. De hecho, hasta el hijo del joyero declaró a favor de Miguel, pero ya fue tarde. O sea, le condenaron a 10 años más. Y en uno de los controles de carretera de una de sus fugas, este ya es el último así dato, pues a él le paran y le piden que se identifique. Él se identificó oralmente, o sea, no hubo una muestra de un carnet. Pero evidentemente, si a ti te paran, estás evadido de la justicia con tropecientos años a tus espaldas, solo cuando, porque tú habías ido al servicio militar y fíjate todo lo que te has encontrado, él dio un nombre falso. Él no dijo que era Miguel. Pues le acusaron de una falsificación de documento. Y así.
Este es uno de esos casos, pero suponemos que no es el único, donde seguramente la condición social de Miguel o la incapacidad de su familia para sufragar mejores abogados, para procurar una justicia mejor, ha jugado en contra del reo, y donde el propio sistema penitenciario ha terminado generando una mayor exclusión en vez de un proceso de reinserción como supuestamente se vende. Esto es una tónica común. Vosotros, que os habéis acercado en el caso de Miguel y en otros casos al mundo de las cárceles y de las personas presas, ¿es algo que suele ocurrir, que al final la cárcel genere mayor injusticia que la justicia que intenta corregir?
Así es. La cárcel realmente, como ya se ha visto, no es un sitio para reinsertar. O sea, decía Societario que era como el basurero de la sociedad, ¿no? Pues realmente es así. O sea, realmente la cárcel condena un delito que para ella, que para el poder, es el primero al tener en cuenta: la pobreza. O sea, nosotros desde el grupo de apoyo siempre hemos dicho que el estatus social de la persona, o sea, cuenta y mucho a la hora de estar en prisión, no estar, de salir, de que te conceda un indulto o no. Esto, por ejemplo, lo hemos visto con por ejemplo, el delegado del Banco Santander fue indultado. Pues yo creo que unas semanas antes del 16 de diciembre, que fue el último Consejo de Ministros del Partido Socialista. Y le indultaron a Alfredo Sánchez sin ningún problema. A las dos personas responsables del fraude fiscal de 4 millones de euros de Azucarera del Ebro, sin ningún problema, o sea, les indultan y nada. A Miguel le indultan dos cosas: una falta de 10 días y un delito que ya había cumplido condena. O sea, es una vergüenza. O sea, y hay una cosa que, por ejemplo, al respecto de esto, quiero reseñar. En la locución que habéis puesto sobre Miguel dice una cosa, que dice: no hay nadie que se beneficie con mi encierro. Pero es que justamente, si le damos la vuelta a eso, es que no hay nadie que se beneficiara con su libertad. Porque Miguel no es un preso político. Miguel no está bajo ninguna bandera ideológica. No pertenece a nada. Entonces nadie rentabiliza su libertad. Y por eso va al cajón de los olvidados. Porque a nadie le importa, a nadie le interesa.
Posiblemente esa singularidad hace esta campaña distinta a otras en las cuales has podido participar o acercarte de otra serie de presos. Tú has encontrado estas diferencias claramente también al trabajar con gente sensibilizada a la cárcel y exponer el caso concreto de Miguel. que es un preso común con delitos ordinarios y en algunos casos pues de ser ciertos, que como vemos no fueron juzgados con demasiada atención, pero tampoco son delitos que digamos sean moralmente reivindicables, ¿no?, por todo el mundo, o fácilmente reivindicables.
Sí, así es. Nosotros, tanto María como yo, que somos las personas que hemos llevado a cabo el grupo de apoyo de Miguel Montes, hemos estado anteriormente en la campaña de Amadeu Casellas, apoyando. También hemos estado en la campaña de Manuel Pinteño. Y bueno, ambas campañas, sobre todo la de Amadeu, contaba con una infraestructura brutal atrás. Ya fuera porque esas personas pues se identificaban con las ideas libertarias, las cuales además nosotros simpatizamos y apoyamos, o incluso hemos podido ver en otro tipo de movimientos de territorios cómo se apoya a los presos por ser vasco, por ser de estas ideas, ya decimos, desde Abertzale a anarquista, a lo que tú quieras. Esta es la pena, que Miguel no despertaba ninguna simpatía hacia ningún colectivo. Y aunque hemos tocado las puertas a muchos colectivos y organizaciones, las han abierto muy tímidamente, sobre todo ya cuando al final ya se veía que el caso ya era muy trascendente.
Y la denuncia que trascendió como a medios de comunicación, lo que la gente pudo escuchar acerca de este caso era en cierto modo la condena por parte de familia, de los grupos de apoyo y demás, de esta especie de cadena perpetua encubierta, ¿no? ¿Existen fundamentos por los cuales una persona pueda pasar su vida en la cárcel, como es el caso de Miguel? ¿No ha habido ningún tipo de sensibilidad por parte de, pues, por ejemplo, instituciones penitenciarias o otra gente que debería de vigilar el buen funcionamiento de estos mecanismos de supuesta reinserción? ¿Nadie se ha escandalizado porque una persona lleve más tiempo en prisión que fuera y por delitos de incluso los condenados de tan poca importancia?
Pues desde las instituciones no. O sea, porque las instituciones justamente son los que les condenan al olvido. O sea, de hecho, el caso de Miguel es una punta de lanza de un número indeterminado que se puede acercar a 400 personas en el mismo caso, un caso de cadena perpetua encubierta en democracia. Aunque ha habido alguna gente que ha apoyado, pues ya también, vamos a decirlo claramente, estábamos en las elecciones, ¿no?, en el cambio de partido y demás, y han apoyado. Por otro lado, también estamos viendo que esa gente que se acercaba desde el mundo político a lo mejor estaba incluso apoyando cadenas perpetuas revisables. Nosotros esto lo consideramos totalmente inaudito y algo que no tiene ningún sentido. La gente de instituciones penitenciarias son unos intocables. O sea, esta gente, lo único que nos han demostrado es que tengamos mucho cuidado. Que si eres pobre y no tienes ningún tipo de influencia, o sea, como entres, no sales. La reinserción es totalmente contraria al sistema al sistema penitenciario. O sea, la cárcel realmente lo único que hace es perpetuar tu condena. Y las instituciones, pues son las garantes de eso, son las que justamente lo llevan a cabo.
Y posiblemente uno de esos muchos desmanes que ha sufrido Miguel por su condición de pobre o de excluido fue el de le cerraran la puerta, que nos comentabas antes de programa, frente al Ministerio de Justicia. Sí. Algo que finalmente ha podido tener incluso un efecto contrario al que la propia acción indica.
Eso es. Nosotros, por ejemplo, el día 20 de enero, nos manifestamos en el Ministerio de Justicia. Previamente nos habíamos manifestado en el Congreso de los Diputados, instituciones penitenciarias, el Tribunal Supremo y, bueno, con el nuevo ministro de Justicia, que venía de un partido que había dejado textualmente claro el apoyo a la libertad de Miguel. Pues esperábamos, oye, pues que hubiera una cierta empatía, ¿no?, una cierta coherencia. Y vamos a entregar más de 20.000 firmas que se habían recogido, aunque anteriormente se recogieron 50.000 para el Partido Socialista, y esta vez teníamos más de 20.000 para pedir la libertad de Miguel. Se habían recogido a través de Actuable, que es una página que ha mostrado mucha eficiencia en este caso y en otros. Y nos cerraron literalmente las puertas. O sea, cuando llegamos allí con las cámaras corriendo, o sea, y fue un escándalo porque, claro, en muchos medios de comunicación dijeron el gobierno que tanto decía que iba a apoyar a Miguel es el primero que ha cerrado las puertas. Eso generó que Gallardón, que como flamante ministro de Justicia tuviera que dar una voz de atención y decir que iba a tomar cartas en el asunto.
¿Y hasta qué punto la visibilidad de este caso, o lo que es lo mismo, la batalla por hacerlo mediático, porque estuviera presente y se hablara de él, ha jugado a favor de la resolución positiva y de poder celebrar hoy que Miguel por fin está libre?
Ha sido total. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Al margen de nuestras ideologías, tú tienes que visualizar un caso de injusticia para toda la sociedad. Si yo, por ejemplo, consigo que el Movimiento Libertario de España visualice el caso de Miguel Montes, ¿de qué número estamos hablando? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para sacarle a Miguel? ¿Hacemos un butrón? ¿Hacemos como una fuga a la antigua? Pues no, sabemos que eso no es posible. Esto solo tenía una solución política. Y para que llegue a ser una solución real, para que se haga efectiva, hay que presionar a los políticos. ¿Cómo presionas a los políticos? Poniendo a la opinión pública en contra. ¿Cómo lo consigues? Visualizándolo a través de los medios de comunicación. Te puedes encontrar que hay algún medio pues que tergiverse, que manipule, pero no hay otra forma de visualizarlo, de que llegue a la gran pantalla. O sea, que nosotros queríamos no solo que llegara a la persona que ella tiene unas inquietudes, como por ejemplo vosotros, ¿no? O sea, que Radio Vila sabemos que sí que va a ser un medio que sí que se va a hacer eco por sí mismo, pero queríamos que una señora que está cocinando, un señor que se lo está cocinando, o quien sea, desde su casa estuviera viendo y diciendo, podría ser yo. Que entiendan que esto no es algo... algo que tú entras en prisión y no sabes cuándo sale. Queríamos transmitir esa idea y creemos que sí que se ha conseguido.
Y de esta campaña, ¿qué enseñanza, digamos, os quedáis? O sea, hay otros 400 casos, como comentabais, de gente que posiblemente está en situaciones muy parecidas a la de Miguel, pues pequeñas penas que se han ido sumando por o bien por reinserción o por crímenes dentro de la propia cárcel que suman años y suman años y se encuentran en estados de cadena perpetua encubierta. ¿Creéis que esto es revertible? ¿Hay algún tipo de enseñanza o de forma de incidir para que esto no sea un caso singular de éxito, sino que pueda servir para un cambio realmente en las instituciones o bien para un cambio en la forma de defensa de estas personas?
Nosotros hemos visto que lo que ha tenido efectividad en todo este tiempo son las campañas individualizadas, porque podemos pedir el fin de las cadenas perpetuas encubiertas. Y es lógico y está bien, pero muchas veces la gente tiende más a empatizar con una persona concreta que con un abstracto, ¿no? Que con un colectivo abstracto. Con Miguel hemos tenido una mucha fortuna porque tenía detrás una familia luchadora y sobre todo él. Él era una persona que tras 36 años la prisión no la había vencido. La mayoría de la gente que está en prisión está totalmente destrozada, hundida, está a base de ansiolíticos, soporta su vida de una manera zombie, porque no puede luchar, ya están superados por el sistema penitenciario. El caso de Miguel no, o sea, nosotros vamos a hacer probablemente una nueva convocatoria para finalizar el grupo, en el que vamos a visualizar el resto del abstracto, pero la única... efectividad que tienen este tipo de campañas son si los mismos presos apoyan, y ya te digo que ahora mismo es más fácil hacerlo desde uno en uno, desgraciadamente, que como colectivo, porque incluso entre ellos, pues como nos ha comentado una vez Miguel, es difícil unirse, juegan mucho desde la misma prisión, se enfrentan con privilegios a unos contra otros. Y si alguien quiere iniciar una campaña de esta, lo único que le decimos es que una vez que inicie una campaña, por muy dura que sea, y esta lo ha sido mucho, nunca puede abandonar al preso, jamás. O sea, las represalias que va a tener desde dentro de la cárcel del preso, Y el daño psicológico que se le va a hacer al preso va a ser brutal. Nunca se puede abandonar una campaña a favor de la libertad de un preso una vez que la has iniciado.
Una de las grandes titulares que estos días estamos escuchando, ¿no?, sobre todo desde que en diciembre salió el indulto, es que se trata de un error penitenciario. Yo creo que quizás, ¿no?, cuando se habla del caso de Miguel, tanto la familia como sobre todo el abogado de Miguel, trata todo esto, le pone un calificativo que es un error penitenciario.
Claro, o sea, estamos hablando de que se está utilizando un lenguaje no de justicia, porque la ley no es justicia, siempre hemos defendido eso. La ley no simboliza la justicia, pero estamos manejando un lenguaje legal, un mensaje en torno a las leyes, y en torno a las leyes, pues claro, tenemos que decir que el cómputo se había hecho mal, tal. Efectivamente, se han tenido que regir por eso, porque tal artículo o tal otra... cosa se ha hecho mal. Por ejemplo, el artículo 58 pues dice que el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado por el juez o tribunal sentenciador, ¿no? Y que el abono en causa distinta será acordado de oficio o a petición del penado por el juez de vigilancia penitenciaria del que dependa la cárcel en el que esté preso. Todo esto, si lo hablamos así, es un peñazo. Pero es que es así como se maneja. Entonces todo esto es lo que hemos tenido que manejar. Si hubiéramos hablado de justicia, o sea, con el lenguaje de la justicia, hubiéramos dicho que esto es una brutalidad, que esto es una vergüenza, y que lo único que demuestra que la democracia no funciona, que esta democracia no tiene nada de real, no representa al pueblo, y que todo lo que sale de ella, como es el sistema penitenciario, uno de sus tentáculos, pues evidentemente es tan sucio y tan injusto como ella misma.
¿Hay alguna página web donde los oyentes puedan recalcar y obtener más información acerca del caso de Miguel? Porque ya te digo, son 36 años en prisión, en un programa de radio necesitaríamos hacer un maratón, ¿no?, para exponer todo el caso de Miguel. Pero aquellos oyentes que quieren, digamos, entrar en más detalle, ¿no?, o profundizar más en el caso de Miguel, ¿tiene algún sitio de referencia donde puedan consultar?
Sí, es www.miguelmontes.tl.es. Ahí está. Miguel Montes, o sea, www.miguelmontes.tl.es.
Bueno, pues desde aquí, desde la Casa Incendiada, pues daros la enhorabuena a la plataforma de apoyo a Miguel, y yo no sé si queréis comentar algo más antes de intentar establecer un contacto con la familia de Miguel, que creéis que es importantísimo.
Sí, bueno, nosotros daos las gracias, estamos muy contentos de que es la Casa Incendiada y que Radio ELA pues haya recogido este caso, y que además en un día tan, tan bonito como es de la libertad. Y nada, deseamos a Miguel mucha suerte en su vida, y esperamos que muchas otras personas puedan salir de esa situación en la que Miguel se ha encontrado.
Que sepáis que es algo raro, porque normalmente los programas de radio como el nuestro, que suelen trabajar mucho el tema represivo, suelen ser bastante lacrimógenos y poco optimistas, porque por lo general son casos, pues como tú contabas, duros, sí, largos y con finales inciertos. Y es una alegría que pueda estar aquí en un día como hoy, que Miguel esté libre.
Sí, o sea, para nosotros ha sido increíble, o sea, no, nadie se puede imaginar lo eufóricos y lo nerviosos y emocionados que llevamos todo el día, porque es que mucho tiempo, y nosotros sabemos si esto nos está pasando a nosotros, si cada golpe que nos han dado nos ha dolido, cómo le habrá dolido a la familia, cómo le habrá dolido a Miguel. Como decía Miguel, él decía que llevaba unas cuantas horas dando vueltas como un león en el zoológico, que es al fin y al cabo lo mismo, ¿no? Dando vueltas en su jaula, y bueno, y ahora ya por fin que se vea en libertad, pues
vamos a intentar escucharles y que nos cuenten ellos.
Muy bien.
Miguel Montes es uno de los presos más antiguos de España y jamás ha cometido un delito de sangre. Ahora su hermana intenta conseguir un indulto por su estado de salud.
Seguirá en la cárcel hasta 2021. tendrá 71 años. Solo habrá vivido en libertad 26. Toda una vida entre rejas.
Miguel Montes, libertad.
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 Mi nombre Miguel, mi apellido es Montes Negro. Soy un hombre común, pero anciano, enfermo y preso. Más de 30 años de barrotes, de cadenas, de celdas. Suplican en mis ojos un indulto que no llega.
Solo una esperanza agonizante ilumina mi vida, es recobrar mi libertad y abrazar a mi familia. Pero se desvanece, pues mis sueños están fuera y a mí me retrenan dentro hasta el día en que me muera.
Jamás mis manos conocieron la sangre, no lo creas al ver esta cadena perpetua. Yo no he matado a nadie, solo al tiempo.
Solo al tiempo.
Solo al tiempo de mis penas.
Penas que duelen y van, que me ahogan en mi celda, en la que solo amanece cuando veo a mis pequeñas. Penas que vienen y van, que me muerden y me sellan, derrotado entre ilusiones que se alejan.
Un segundo que se va,
un minuto que se marcha,
otro año que más da,
otra década que pasa.
Solo tengo dos amores dentro de mi corazón. El segundo me priva la vida, el primero me la dio.
Yo, el reo poeta, en dos reparto mis latidos por los míos. El primero va y el segundo,
sí, el segundo por la libertad.
No sé, no soy, ni como soy yo, deambulando por pasillos, galerías y celdas, es como sobrevivo. Ya no llega la alegría a mi rostro, ni siquiera llega el dolor. En este cementerio de personas vivas, llenas de tristeza y de agobio.
Llenas de tristeza y de agobio.
Está acabando mi tiempo. Y no veo la solución. Y va pasando el tiempo. Y no consigo ver la luz.
No consigo ver la luz.
Por no ser. No soy.
Por no ser.
Por no ser.
Por no ser. No soy.
No soy.
Seguís escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela y al otro lado del teléfono tenemos a Encarna, hermana de Miguel. Encarna, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal? En primer lugar, Encarna, enhorabuena, que supongo que estáis celebrando la liberación de Miguel todos juntos, ¿no?
Sí, pues están todos, pues ha venido de familia, ha venido la mitad y estamos alrededor de 40 y tanto. Entonces, pues llega, venga un brindis por la libertad, otro brindis, ¿sabéis? Y entonces, pues está todo desbordado, todo el mundo está. Yo como no bebo,
anda, mira, pues, qué suerte.
Me estoy a base de café para controlarlo, ¿no?
¿Y qué tal está Miguel, Encarna?
Muy contento. Él dice que es como si hubiera nacido y es como si yo qué sé, no sé si Dios es más feliz que yo. Yo me siento como un Dios. No sabe cómo expresar, pero le brillan los ojos de felicidad.
Supongo que esta mañana, sí, cuando habéis ido al momento, ¿no?, de la liberación de Miguel, pues habrá sido, bueno, una sensación indescriptible, ¿no?, ver toda la familia, sí, junta.
Sí, dice que nosotros estábamos esperando fuera y Feli entró a las 8:30 para decírselo en directo. Entonces, como Feli le dijo la otra vez, dice, Miguel, ya no voy más, ya cuando vayas que llevo la libertad, cuando vaya a buscarte, bajo. Entonces, ha pasado un mes, o desde que subimos en enero, ¿no? Y entonces ya ha venido, y cuando él estaba esperando le decíamos que ayer, mira, fue increíble porque no pudimos hablar con él por teléfono porque se cortaba la llamada. Entonces él oía a las 8 y decía, hasta que no vea entrar al abogado es mentira todo, porque Feli me prometió decir, hablar es prometer, ¿no? Y cuando a las 8:30 entró Feli, y él ha visto a Feli, ha visto la libertad en su cara, dice, mira, dice, tiene un estrés grandísimo, dice, es la primera vez que yo lo he visto con los nervios a flor de piel, ¿no? Que esta noche ha tenido que tomar dos pastillas para poder dormir, ni aún así ha dormido. Y bueno, y cuando ya ha salido y ha visto allí a toda la familia, se ha río sobre las 11:10 o algo así, Pues desde las 8:30 he estado ahí esperando, y cuando ya he salido y he visto todos los maratón, toda la familia esperando, su hija y un montón de cámaras y de todos que se le han echado encima y que y han dicho, mira, perdonadme, pero tengo una promesa que es mi sueño. Sentí la libertad, coge a cada una de mis hijas y anda, y se ha puesto anda, todas las cámaras detrás, los coches acompañándole y luego ha echado a correr, es que tengo que correr, y los tres corriendo y todo el mundo detrás, o sea, la felicidad pleno de verdad, vamos, ha corrido y todo.
Que era como un maratón, ¿no? Y todos los medios de comunicación sí, detrás.
Ha salido en la televisión con las dos niñas corriendo. Lo que no se ha visto bien en televisión era el maratón. Por lo menos 80 o 100 personas corriendo, no tanto, pero sí 70 o más o menos. Entre los 30 o 40 de familia y por lo menos 30 cámaras que había y los periodistas y todo, era un maratón de tal manera que han visto allí tantísima gente que había coches de policía pues rodeándolo todo, delante de Miguel un trozo, delante un coche de policía, coche controlando que no pasara nada, ¿no?
Tenemos aquí a un compañero en el estudio que quiere hablar contigo.
Encarna, que lo hemos conseguido. ¿Qué tal?
Hola, Rey. ¿Qué? Aquí estamos, vosotros en familia. Que lo que pasa, mira, está dando voces, está hablando por teléfono y están a voces. Y están que desde que han salido, ahora mismo se ha ido Félix, se ha ido Antonio Izquierdo, porque hemos estado en un asador de eso y en un restaurante, y claro, tómate una copa y brindamos y todos levantan y le llenan la copa y brindamos y Miguel pues no bebe, la criatura por tantos años sin beber, pues ahora se le nota que le está haciendo efecto, ¿no?
Bueno, pues tendremos que ir, Mario y yo, a celebrarlo con vosotros, ¿no?
Pero claro, pero con vosotros queda.
Hombre,
claro.
Ahí estamos.
Hombre, cuando vengáis vosotros bebo yo, que no he bebido hasta ahora.
No es por nosotros, que además, ya sabes que nosotros no bebemos.
Además, habéis sido los representantes de Montenegro en Madrid. O sea, que de verdad que quiero oficialmente daros las gracias a ti, a María y a todo el equipo de radio, todo, que soy un encanto,
Que la fuerza que habéis dado vosotros y Miguel es un ejemplo y nada, nosotros bueno, para nosotros ha sido un placer apoyar y que por fin que ya podamos decir que esto se ha acabado, o sea que vamos, ya, estamos que no cabemos.
Bueno, ahora él ha dicho también que hay muchas criaturas que necesitan la misma ayuda que él necesitaba, pero que no tienen hermano, ni padre, ni nadie que le eche una mano. Dice, pero ahora pues no van a tener a nosotros, que somos una gran familia, que vamos a luchar por todo eso que no tienen familia, para ser una gran familia. Entonces, es que es verdad, hay muchas criaturas que están dentro, que no se pueden estar dentro ya porque o lo han pagado o están condenados a más y tienen derecho a ayudarles, ¿no?
Sí, lo hemos estado comentando en el programa, que hay muchas personas que no se sabe bien el número de... que puede ser cerca de 400, sí, que se están en el mismo caso. Lo que pasa es que no tienen la fortuna de que ellos o ellas están fuertes y de que tienen una familia fuerte como ha tenido Miguel, como os ha tenido a vosotros, que le apoyen.
Y como nosotros hemos estado tantísimos años sin darlo a conocer, ¿no? Porque mi padre pues no decía que mi padre, mi hermano estaba preso. Entonces, a no decir nada, pues nos daba vergüenza meternos en la tele, yo qué sé, era, no era fácil, ¿no?, dar ese paso de salir en televisión diciendo tengo un hermano preso. Pero es que llegó un momento que dice, o lo hago, o aquí, pues se va para adelante, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ve Miguel ahora un poco el futuro? ¿Cómo ve ahora, qué ve ahora, qué quiere hacer?
Bueno, él de momento esperará que vengáis y ya hablaré. Él quiere montar lo de la cerámica, él quiere vivir de eso, ¿no? Uh-huh. Y luego pues está Antonio Izquierdo, que quiere escribir la biografía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no va a parar, él va a hacer cosas. Él quiere vivir de su trabajo, y su trabajo es la cerámica. Uh-huh. O sea, él quiere vivir de eso. Él dice que con eso tiene suficiente para sacar a su hija adelante y para vivir bien. Aparte, pues quieren hacer una asociación o fundación, no sé exactamente cómo el término que tienen, para ayudar a todas esas personas, y cuentan con Félix, con Martín y con varios abogados que bueno, que es que cuando hay un juicio a una persona la condenan, se va a la prisión, y los abogados ya es como misión cumplida, ya no los ven más.
Eso es.
Y ahí hay un proceso muy largo. Hay un proceso de muchas personas que eso, que pagan, que no le dan permiso, que se comen la libertad condicional y que lo machacan allí dentro. Y entonces eso es una ilegalidad. Y alguien tiene que ver que eso lo manifieste y que no pase más, ¿no?
Sí, así es.
Que si es, entran en una prisión preventiva, como la pasa a mi hermano, que se la cuenten. Y que si paga un año de prisión y al año estás en el juicio, pues ese año ha estado preso. No pueden decir que no. Sí. Que todos los fallos que han tenido con mi hermano que no cometan con nadie más.
Encarna.
Dime.
Quería saber, vosotros desde que empezó esta campaña y habéis empezado a movilizaros de forma ya visible y frecuente para pedir la libertad de Miguel, ¿esperabais que esto llegara ya o pensabais que iba a ser más largo? ¿Os habéis llevado decepciones por el camino pensando que estaba más cerca y al final pues no ha podido ser en alguna ocasión? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Ha sido muy difícil la campaña?
Pues la verdad es que la campaña ha durado más de 3 años, ¿sabes? Y nos movió el tema de que mi madre pues estaba con Alzheimer.
Sí.
Y veíamos que se iba y que no cumplíamos su sueño de ver a su hijo en casa, ¿no? Entonces ahí ya empecé yo a salir, porque los demás de la familia pues le daba por el trabajo y por las cosas, no sabían cómo tirar para adelante, ¿no? Y yo le dije a mi madre, te prometo que no voy a parar hasta que no venga Miguel a casa. Y eso lo tenía yo, basta que se fue, para y que se fugó, le dieron la fuga esa de cuando se quedó dormido el día del fallecimiento de mi madre, que era como acentuar la promesa de que no voy a dejar de moverme hasta que lo consigamos, ¿no? Y ha habido un respaldo general, pues no solo la familia, pues para que yo me mueva para arriba y para abajo, y por parte de la prensa han hecho lo suyo, y ahí están Euribre y vosotros y todos que habéis respaldado y que habéis hecho que en Madrid, porque Euribre y yo hablábamos en principio y decía, mira, no tengo a nadie en Madrid, no sé con quién recurrir, ¿qué hago? Pues vamos a hacer una campaña, vamos a poner pegatinas, vamos a poner carteles, entonces ha sido la unión y eso ha conseguido la fuerza suficiente para que salga así. Pues cada día creíamos con toda la fe que salía, pero la injusticia se hacía cada vez como más fuerte. Llegó un momento que nos tumbaba, ¿sabes? Pero lo hemos ganado.
Pues sí, ya hoy es un día de alegría, por fin, Encarna. Nosotros estábamos, vamos, María y yo estamos alucinando. Hemos podido contactar con algunos de los activistas que bueno, que también nos han acompañado y que han estado luchando ahí en la calle. Y vamos, estamos, o sea, esto es increíble, o sea, estamos. Porque tantas veces como en estos, sobre todo últimos 2 meses, aunque ya desde junio, cuando, bueno, en mayo, cuando ya estuvimos ahí en el Congreso de los Diputados, ya parecía que sí, pero que no. Pero ya últimamente con tantos, que han hecho falta 3 indultos, y que incluso con un indulto pleno, que todavía estuvieran diciendo que sí, que no, que sale el 18 de junio, le querían sacar. Y bueno, y finalmente ha sido la presión popular, o sea, hacerlo visible.
Ha sido una presión grande y también, pues la verdad que los políticos también se han volcado, ¿no? Porque Esteban González Pons salió diciendo que todo el que lo siguiera es que votara a favor de Miguel y de su indulto. Nacho Uriarte, pues también ha estado. Javier Barrero, ha estado de Izquierda Unida, Cayo Lara y la Panda Mazares. O sea, que en cada sitio ha habido alguien que ha apoyado el tema, el defensor del pueblo, la defensora del pueblo de Madrid, el señor Chamizo, el defensor del pueblo de Andalucía. O sea, cuando ellos investigaban un poco, se daban cuenta y con la documentación que teníamos razón y que pedíamos justicia, no un favor. Entonces, pues bueno, nos la han alargado, uno ha hecho lo que puede y hoy podemos darle gracias a todos y gracias a Dios, que Dios reparte a todos y que aquí está dando voces, hablando con la familia por internet. Bueno, voces porque se cree que están sordos y está hablando fuerte.
Hombre,
es que es la primera vez que se sienta en internet. Entonces, como está hablando con Marruecos, con mi hijo, pues se cree que no lo escuchan y está, oye, niño, a voces.
Bueno, Encarna, pues no os robamos más tiempo. Muchas gracias por conectar
gracias
con nosotros.
Y contáis conmigo para lo que queráis. Y mañana, que estáis más tranquilico, pues ya habla con Tomás y con todos vosotros. Y luego más tarde, es que se nota que ha tomado una copilla. Y entonces, ¿sabes? Le pido disculpas a todos los oyentes, que a todos los seguidores vuestros, que yo lo pase en cualquier momento, que ahora está roto.
Estoy tranquila, que es comprensible todo.
Mira, Tomás no ha parado de cantar, está ronco, perdido.
Encarna, si te parece bien, para despedirnos, vamos a remitir a todos los oyentes que estén atentos pues a estas memorias que quiere escribir Miguel, a estos trabajos de escultura, artísticos que hace sí. Miguel y que estén atentos.
Exactamente, sí, porque van a escribir su memoria y ahí va a contar lo que se debe y no se debe hacer allí dentro, lo que hay, lo que... Para que la sociedad se entere de que la cárcel no es eso, de que bueno, allí tienen piscina, no, la piscina estará, pero está para los que tienen dinero y los ladrones de guantes blancos, eso tienen piscina. Está para los demás presos. Y que se cobra un dinero muy grande por tener un preso dentro, que por lo visto son 34,000 euros al año cobra instituciones penitenciarias.
Sí, un negocio.
Y con ese dinero, pues la verdad que en vez de meter a un preso, podrían tener a tres familias pagándole 1,000 euros al paro, ¿no?
Bueno, en Carmen.
Y tendrían que robar muchas cosas. O sea, que hay muchas cosas que de verdad es lamentable que pasen en nuestra sociedad.
Desde aquí, desde Madrid, bueno, daros la enhorabuena una vez más y echaros un brindis y una copa a nuestra salud, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Tomás. Muchas gracias a María y a todos los que estáis ahí, a todos los que han venido a las manifestaciones, que no tengo los nombres en la memoria, pero sí su cara y su cariño. Y que Dios bendiga a todos y que os vaya todo muy bien y que lo que queráis contáis con nosotros, ¿eh?
Vosotros ya sabéis que nosotros...
¿Qué pasa, Miguel?
Vosotros ya sabéis que nosotros nos sentimos parte de la familia Montes Neiro ya, desde hace mucho tiempo.
Sois parte nuestra, claro. Es. Así es.
Bueno, un abrazo muy grande.
Que hay ahí, no hay manera de acercarse a Miguel.
Nada, un abrazo, ya habrá tiempo.
Un beso, Tomás. Mañana te lo paso.
Vale, tranquila. Un beso.
Venga, que os quiero.
Yo, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe que está allí metido. Cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. ¡Libertad! Al patio y ves a algún amigo pasando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre, que mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, gritar a los cuatro vientos. Libertad para ti, ya podrás volar de
seguís escuchando La Casa Incendiada y vamos a hacer una conexión internacional con Grecia, con Atenas concretamente. Tenemos el otro lado del teléfono a una compañera allí en Atenas. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos preguntarte, tú estuviste el domingo en Atenas en los disturbios, bueno, los enfrentamientos, las protestas. Cuéntanos un poco cómo lo viviste desde primera mano allí en Atenas.
Pues mira, yo la manifestación empezaba a las 5 de la tarde y duraba toda la noche hasta porque estaban en el Parlamento los diputados votando el demonio, ¿no? Y pues yo me bajé al centro como a las 5:15 por ahí y era imposible acercarme a la plaza de Sintagma, que era la plaza principal donde se supone que empezaba la manifestación, porque ya a las 5:15 la policía había tirado muchísimos gases lacrimógenos y era imposible acercarte. Lo único que te puedo decir es que todo el mundo estaba en la calle, todos, gente de todas las edades, padres, hijos, niños pequeños, abuelos, porque es que la gente aquí está harta, ¿sabes?
Estas protestas, ¿cuál es la raíz de que empiece a salir miles y miles de personas en Atenas, principalmente a la calle, a protestar? ¿Cuál es el origen de la protesta?
Pues el origen es que la gente está muy mal económicamente, está mal de ánimo, a todo el mundo les quitan el sueldo, los sueldos han bajado un montón, a nadie le preguntan qué tal todas esas medidas del Fondo Monetario Internacional, ¿sabes? Y que los políticos hacen lo que les dé la gana y a nadie le preguntan qué tal le vienes. Y la gente, pues eso, está, pues no aguanta más. La gente seguirá manifestando.
En estos días, bueno, aquí particularmente en el Estado español, está llegando un término que es la troika. ¿Qué quiere decir esto de la troika? ¿O qué significa la troika?
La troika, no sé si sabes qué es. Realmente como una comisión que ha formado la Unión Europea con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para imponer medidas económicas en Grecia, Irlanda y Portugal. Y yo creo que, bueno, yo creo que es una manera, ¿no?, de meterse a los temas internos de los países, ¿no? Cuando se supone que un país que está en la Unión Europea está como protegido en relación con el resto de países, pero pues troika es un instrumento, ¿no?, para manipular la economía de nuestros países, realmente. Es el instrumento que pone los préstamos y cuál es la altura de los préstamos y todo eso.
Hemos visto la situación en Grecia. Aquí han llegado algunas de las imágenes, sobre todo las más impactantes, con los disturbios, incendio, humo, todo lo que es más espectacular. Pero lo que no hemos visto, lógicamente, es el día a día, y muy pocas veces sale reflejado en medios de comunicación cómo está degenerando la situación social, la forma de vida de las personas, para que hayáis tenido que tomar medidas tan drásticas o para que la gente haya tenido que salir de esta forma a la calle. ¿Se nota realmente un empeoramiento en la forma de vida y en la calidad de vida de la gente desde unos meses a esta parte?
Claro, es que se nota un montón, porque es que, mira, todo el mundo está sin trabajo y los que tienen trabajo, pues los sueldos son súper bajos. Y está claro que los que provocaron los incendios y los disturbios, pues no fue la gente que fue a manifestar, fueron pues eso, gente que a alguien les ha dicho que vaya a hacer estas cosas, porque realmente lo que no querían enseñar los medios de comunicación es la gente que fue a la manifestación, ¿sabes? Que fue como 500,000 de personas. Y realmente no hay imágenes de la manifestación, lo único que hay pues son pues imágenes de los disturbios y de los daños, que los daños están muy mal, pero
joder, es que la gente tiene que reaccionar, ¿no?
¿Creéis que, o cómo esperáis que evolucione la situación? ¿Creéis que hay un futuro para Grecia con las medidas que se están adoptando? ¿O es necesario un cambio de política? ¿Y hacia dónde está, digamos, pujando la sociedad por intentar llevar al país? O sea, ¿cómo se trata de reconstruir todo esto desde el lugar donde estáis? ¿Hay algún tipo de propuesta, iniciativa?
Pues la verdad es que, hombre, la gente cree que la única manera sería la revolución, ¿no? Porque desde luego que aunque haya elecciones, yo no creo que vaya a cambiar nada. Y de lo visto, cada día que pasa las cosas van a peor, y a peor, y a peor. Y personalmente no sé dónde va a llegar eso. Igual lleva a una guerra. Es que no se sabe, pero está muy mal la cosa.
¿Hay alguna cuestión de todo esto que está ocurriendo en Grecia que quieras puntualizar y que crees que no está saliendo, evidentemente, en medios griegos y mucho menos aquí en Madrid?
Sí, pues que, mira, que yo he hablado con muchos amigos españoles y me han dicho de mirar los blogs, ¿no?, que han comentado que la policía nacional griega iba a estar con la gente en la manifestación. Pues eso es una mentira, porque la policía desde el momento cero empezó a tirar gases lacrimógenos para que la gente se fuera a casa, ¿sabes? Y han intentado reprimir la manifestación desde los primeros 5 minutos, antes de que pasase nada. Es algo que nadie lo dice, nadie lo comenta.
No sé si sigues un poco la situación por aquí, por el Estado español, pero andamos encaminados en políticas bastante parecidas a las que estáis sufriendo en Grecia, por ahora en menor escala, pero con una pinta de degenerar en breve hacia algo bastante, bastante peor o parecido a como comento, la situación en Grecia. ¿Qué indicadores debemos mirar o en qué momento nos tenemos que empezar a alarmar para decir, bueno, pues este es el punto de no retorno? ¿En qué momento vosotros sentisteis que os habían arrebatado el estado de derecho, de libertades y un poco la prosperidad que debería de tener la sociedad socialdemócrata en la que vivimos?
La verdad es que es muy difícil explicarte lo que me has preguntado, porque no hay un signo claro. Pero desde luego mi experiencia, porque he vivido en Madrid tantos años, ¿no?, mi experiencia con España es que allí también las cosas van a peor y se ve eso, ¿no? Porque los sueldos están bajando, porque el nivel de la calidad de vida pues ya no es la misma como hace 5 años. Y todo eso pues son signos, ¿sabes? Yo no te puedo decir que hay un signo claro. Desde luego aquí, cuando dentro del Parlamento la gente que no votaba a el sí al demonio, pues les borraban de diputados, pues mira, no hay un signo más claro. Pero hasta llegar allí, pues no sé, el camino es difícil, ¿sabes? No puedo saber con certeza para decirte, mira, es que es eso lo que tenéis que mirar. Es una situación en general y yo creo que pues la gente ya en España se está alarmando ya.
Por falta de tiempo no vamos a poder hablar mucho más, pero agradecerte que nos hayas atendido desde Grecia en días como estos y además felicitarte por tu castellano y por poder entenderte tan bien allí donde estás. Y bueno, esperamos que podáis recorrer el camino de vuelta desde el momento en el que os encontráis o encontrar nuevos caminos que os lleven a una sociedad mejor y poderos librar de estas políticas.
Ojalá, pero desde luego que la gente aquí seguirá desistiendo y seguirá saliendo a la calle porque esta situación pues no tiene retorno ahora mismo, la verdad.
Bueno, es una esperanza, por aquí todavía no hay mucha gente en la calle. Os deseamos lo mejor y un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego, buenas noches.
Ζητάνε ανταπόκριση μέσα από τη λέξη ελευθερία, μέσα από τις εθνικές σου απόψεις. Μαγνητίζουν ανίδως πολίτες, τάζοντας φουτέδες απολαύσεων, συμπλερικά κινήματα. Αποκτούν έδρες, μες στη χώρα μας, υποβασταζόμενα. Από πολιτικούς, δικτάτορες.
Y bueno, simplemente queríamos aclarar que estábamos antes aquí hablando con Ewu y nos ha explicado que Félix, a quien mencionaba la hermana, a quien mencionaba Encarna a lo largo de la entrevista, es el abogado que ha estado llevando el caso en estos últimos tiempos. Y bueno, también comentar que, aunque lo puede comentar el mismo que sigue por el estudio, que algunas de las canciones que hemos escuchado son de un libre y sí. Bueno, las habéis hecho vosotros en homenaje a Miguel.
Sí, concretamente hicimos dos, una que directamente se llamaba Miguel Montes y otra, la última, Por No Ser. Ambas contienen versos que él nos mandaba escritos desde su celda. Creemos que no hay mejor forma de transmitir algo, aunque nosotros lo hayamos recogido, que él mismo. Así que toda esa impotencia, toda esa esperanza que hoy por fin ha tenido un final feliz. O sea que... Y nada, y muchas gracias a Radio ELA. Así que mucha mucha fuerza y a seguir en la lucha, chicos.
Y mientras escuchamos estas bandas griegas, de fondo hasta aquí ha llegado esta edición número 3 de La Casa Incendiada de esta segunda temporada aquí en Radio ELA. Una vez más agradecer a Ewu su presencia aquí en el estudio, que yo creo que nos ha aclarado muchísimo sobre el tema de Miguel y nos ha aportado precisamente esa visión que no estamos escuchando hoy en los medios informativos. Ewu, una vez más, enhorabuena por la plataforma.
Muchas gracias, gracias.
Y recordamos a todos los oyentes que puede que estén escuchando La Casa Incendiada, aparte de por Radio ELA, la emisora libre autogestionada, también por Radio Bronca, Radio La Irratia, Radio Activa, Radio Lila, Radio Malva y Que Huelga Radio en México. Vitorino, nos vamos.
Si escuchas todas a la vez, tienes muchas orejas, ¿eh?
O mucho tiempo.
O mucho tiempo.
Es compatible.
Venga, un abrazo a todos.
Por último, recordar que a través de la casa incendiada @radioela.org puedes contactar con nosotros y sugerirnos, participar, entrar en el programa.
Así es. Un abrazo a todos.